al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, les habla Pedro González. Lo primero que vamos a hacer en esta jornada de ya martes 3 de septiembre es acercarnos hasta el Hospital de la Risaca, pero para ver a niños cuyos padres no están con ellos. Y nos vamos a ir de la mano de una de las personas que los cuida y los entretiene. Hablaremos enseguida ya ahora de Mamás en Acción. Amigos oyentes, si una noche de hospital resulta eterna para todo tipo de persona, yo creo que mucho más eterna es para un niño, sobre todo si no cuentan con el cariño de sus padres a su lado. Pues bien, hay una asociación, una organización, Mamás en Acción, que nació en el año 2013 en Valencia, precisamente para llenar este vacío, para acompañar y dar cariño a esos menores enfermos. Ahora, al otro lado del teléfono, tengo a Susana Miguel Llamas, que es la vocal de esta organización aquí en Murcia, porque están trabajando en el Hospital Virgen de la Risaca y también en el de Santa Lucía, en Cartagena. Lo primero es saludarla. Susana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Encantada.
Bueno, cuéntanos, lo primero te quería preguntar, ¿cuándo entraste tú en Mamás en Acción?
Yo entré en Mamás en Acción en 2021, cuando empezó en aquí la región de Murcia. Hicieron una reunión pues para juntarnos a toda la gente, explicándonos cómo era el proyecto, en qué consistía. Todos ya veníamos pues con un poco de información, ¿no?, de haberlo visto en distintos medios, y a partir de ahí lo que hice fue inscribirme en la plataforma de mamasenacion.es, pues con los requisitos que me solicitaban, y hacerme voluntaria, ¿no?
¿Cuántos voluntarios hay ahora mismo aquí, por ejemplo, en Murcia?
En la región de Murcia ahora tenemos algo más de unos 160 voluntarios, entre hombres y mujeres.
Se sigue necesitando, entiendo, ¿no? Porque los turnos, aunque creo que son de 3 o 4 horas, pero bueno, el acompañamiento es durante todo el día.
Claro, los acompañamientos pueden variar, ¿no? Dependiendo si es una retirada de custodia, que hacemos 24 horas, si son para apoyar a padres pues que no tienen una red familiar, o si son de centro, ¿no? Varía un poco en función de las necesidades. Pero siempre se necesita mucho voluntario, porque al final cada uno entrega el tiempo que puede de su vida, ¿no? Entonces, pues hay gente que, pues eso, que puede estar jubilada y puede tener más tiempo, pero hay gente que trabaja y a lo mejor puede entregar 2-3 horas. Y necesitamos cubrir todos esos turnos para que el menor no esté solo en ningún momento en el hospital.
He dicho yo que funcionáis en la Risaca y en el Santa Lucía, pero estáis abiertos también a funcionar en otros centros que os llamen, ¿no?
Sí, en principio, normalmente, cada vez que acudimos a un hospital, lo que se hace es hacer un contrato, un convenio con Sanidad. Y entonces empezamos a hacer en los hospitales, pero siempre necesitamos tenerlo, pues eso, firmado con ellos, el convenio previamente, para poder acceder al hospital.
Te quería también preguntar, evidentemente subvenciones del gobierno no recibís, ¿no? Dependéis un poco de ingresos que se puedan generar a través de las iniciativas privadas o empresas, patrocinio de empresas, ¿no?
Eso es, Mamás en Acción quiere básicamente basarse en un 80% que sea privado y un 20% pues que sea de subvención pública, porque cada vez que abre en una ciudad o un hospital necesita tener unos recursos, ¿no? Y estar amparado pues por una empresa. Si al final dependemos de lo que es de las entidades públicas, pues muchas veces habría hospitales a los que no podríamos seguir prestando este servicio, ¿no? Entonces, por eso siempre intentamos, cada vez que se abre una ciudad, pues que sea de una empresa privada, de gente que colabora con nosotros, pues para poder atender las necesidades, básicamente.
Susana, ¿qué es lo más, por decirlo de alguna manera, satisfactorio de esta labor, ¿no? Me figuro que la sonrisa del niño, ¿no?, el hablar con ellos.
Sí, totalmente. Yo creo que al final, cuando tú haces un acompañamiento, lo que hace es como que tú diferencias, ¿no?, de lo que es una dificultad de un problema, ¿no? Entras pues con tu problemática, ¿no?, entras pensando en tu día a día. Y cuando los acompañas a ellos y te demuestran que a través de esas máquinas que pueda haber, ese problema, esa patología que puedan tener más grave o menos, ellos siempre tienen una sonrisa, quieren jugar, son niños, ¿no? Te demuestran que te olvides de eso, ¿no? Y que ellos son niños que quieren estar ahí, que lo que quieren es cariño, que cada vez que entras a la habitación se emocionan, ¿no? Entonces, la verdad que una vez que entras, entras de una manera y sales con una lección siempre en cada acompañamiento.
Hay que ser muy fuerte, ¿eh?, para aguantar la lágrima.
No lo sé, yo creo que los fuertes son ellos, la verdad, sinceramente, porque me pongo en su situación, ¿no? Cuando entro en una habitación, la verdad que a veces los ves, y sobre todo cuando empiezas, ¿no? Hay una retirada de custodia, por ejemplo, y entras y lo ves que está allí solo o está sola, y tú, pues ya te digo, lo único que estás allí es como para brindarle lo que pueda necesitar, ¿no? Y ellos aún así están pues con esa caricia, con ese cariño, con esa sonrisa, se te quita, ¿no? El yo, ¿no? Lo que yo pueda, me pueda generar, ¿no? En ese momento, el acompañamiento. Así que al final, si los pones a ellos en el centro y valoras la fortaleza que ellos tienen, dices, si ellos pueden, ¿cómo no voy a poder yo, no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que te cambia, ¿no? La forma de verlo, el acompañamiento.
Ya la penúltima. Susana, la gente que nos escucha ahora mismo y querría entrar en Mamás en Acción, ¿qué tiene que hacer y qué le recomendarías?
Mira, para poder entrar en Mamás en Acción tienes que ir a la web, ¿no? Que es mamasenacción.es y tienes que inscribirte en tu ciudad y poner lo que son la documentación de tanto de delitos sexuales como penales, una fotografía y luego lo que hacen es cuando en la ciudad se abre una formación, te avisan para que vayas a hacer una formación y pasas un test psicológico. A partir de ahí, pues una vez que estés ya 100% voluntario, acompañar en el hospital, dar el tiempo que tú puedas dentro de tus posibilidades y disfrutar de los acompañamientos.
Pues ha sido un placer hablar con nuestra querida Susana Miguel Lamas, que es vocal de Mamás en Acción aquí en nuestra región. Gracias por todo y no sé si la próxima visita la tienes en próximos días en el hospital.
Sí, tenemos alguna programada, así que ahí acudiremos, donde haya algún niño solo, estará Mamás en Acción pues para conseguir lo que es nuestro objetivo, ¿no? Que es que no haya ni un niño solo en los hospitales de España.
Pues muchas gracias y enhorabuena a todas, Mamás en Acción, de verdad.
Muchísimas gracias, Pedro, gracias.
COPE, Región de Murcia.
Afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de género ni de edad. Es silenciosa, pero tiene solución. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud, Gobierno de la Región de Murcia.
Y es importantísimo hacerlo durante todo el año, pero además llega una fecha especial. El próximo día 10 de septiembre es el día de especial, porque tiene que ser una lucha de 365 días del año, el día de la lucha y de la prevención contra el suicidio. Hoy vamos a hablar con Loreto Medina, ella es psiquiatra y es coordinadora de ese grupo de prevención de suicidio de la Dirección General de Salud Mental. Loreto, buenos días.
Hola, buenos días.
Aunque es una lucha de los 365 días del año y en la que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, hay herramientas y actividades que se van a desarrollar en torno a ese día con un lema muy bonito.
Sí, aparte que ya fue un gran paso de que la Organización Mundial de la Salud pusiera un día, ¿no?, específico, pero como tú bien dices, la lucha son 365 días al año. Y este año es un lema que precisamente nos invita a hablar sobre el suicidio, pero a hablar con una escucha activa, con una sensibilidad, cambiando la narrativa, que así como se llama, es cambiando la narrativa sobre el suicidio. Entonces, de empezar a hablar, a conversar, porque ese es el primer paso. El primer paso es el romper tabú, romper el estigma y sobre todo pedir ayuda. Entonces yo creo que es un lema que nos une mucho porque es una de las herramientas más importantes tanto para la estrategia como para la prevención del suicidio.
Tanto hablar con personas de nuestro entorno como con profesionales, porque afortunadamente cada vez se trabaja más en torno a este tema.
Sí, y además, precisamente una de las líneas, o varias líneas, que ya no solo en la región de Murcia, que es muy importante, sino en el resto de las comunidades, en el resto de países, es incluso formar no solo a los profesionales sanitarios, tanto de la especialidad de salud mental como otras especialidades, sino también a gente en la comunidad, gente que pueda entender, comprender en qué consiste el comportamiento autolítico, que son causas que son multifactoriales, que hay muchos factores de riesgo, pero que también hay muchos factores de protección, y entre ellos es conocer en qué consiste y cómo una persona puede llegar a ese mundo oscuro, a esa depresión y a ese callejón sin salida, y también cómo podemos ayudar. Entonces, pues, esto es muy importante.
Hoy queríamos dejar claro que existen muchos profesionales, que existen vías y herramientas para ayudar a esas personas que están pasando por ese lado oscuro y que en eso está trabajando de forma intensa los 365 días del año en la Dirección General de Salud Mental. Loreto Medina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Hay un saludo y muchísimas gracias a vosotros.
segundos pasan de las 12:30. Ya saben ustedes que el hambre y la miseria no se va de vacaciones. Por eso el Banco de Alimentos trabaja constantemente los meses de julio y de agosto. Y hacen falta muchos alimentos, porque cada vez son más los pobres. Siguiendo de cerca este tema, ha estado y está nuestra compañera Maite Fernández. Cuéntanos.
Unos se están volviendo, otros volvieron allá hace bastante más tiempo y se les han olvidado prácticamente lo que son las vacaciones. ¿Saben los que no se han ido y siguen ahí dando el callo para que las familias más necesitadas de Cartagena tengan lo mínimo, lo necesario, lo básico para poder llevar a sus mesas? Los amigos del Banco de Alimentos, a los que queremos robarle unos minutitos porque tendrán una cita que les contaremos detalladamente el jueves, pero siempre viene bien que nos acordemos de ellos y en este retorno pues que tengamos un puntito de solidaridad. Juan Gómez Ayala, muy buenos días.
Hola, buenos días, Maite. Por aquí estamos, efectivamente.
Vosotros nos habéis ido y supongo que la radiografía que podéis hacer del verano es complicada, ¿no?
Complicadísima, porque la necesidad no tiene hueco, la necesidad no tiene tiempo para coger y de decir nos vamos a bañarnos, porque hay que comer, hay que desayunar, hay que cenar todos los días, hay que hacer una prestación social todos los días, aunque nosotros no tenemos en nuestro objetivo y nuestro estatuto no está el poder colaborar directamente con la persona, pero sí a través de las entidades que así lo soliciten. Nosotros saben que todo el mes de julio y el mes de agosto pues hemos tenido abierto y hemos tenido pues bueno la posibilidad de ir acercando sobre todo alimentos a todas las familias que así las ONG nos estaban solicitando.
¿Qué es lo más complicado que estamos viviendo? Porque hemos hablado en anteriores ocasiones, bueno, pues de que Europa ya no manda la misma ayuda, con lo cual hay productos que se han encarecido muchísimo y que prácticamente supongo que no llegan al Banco de Alimentos, ¿no?
Pues sí, sobre todo los productos estos que saben que la cesta de la compra está muy alta, sobre todo el tema del aceite. Y bueno, pero decir que efectivamente las ayudas europeas no llegan. Nosotros como Banco de Alimentos siempre, como tú muy bien sabes, saben todos tus oyentes, nosotros nunca hemos recibido productos europeos. Lo que sí es verdad que gracias a los recursos propios que tenemos, pues hemos intentado minimizar ese factor. Nosotros sí es verdad que en estos meses de junio, julio, agosto y ahora posiblemente lo que lleva a septiembre, pues grandes empresas como Ero, como Cárnica, como Fuentes, como el tema de los yogures que están en el municipio de Murcia, entonces pues bueno, pues a nosotros se nos avisa porque son productos que a lo mejor no cubre la necesidad que están desde a nivel europeo le están exigiendo los calibres, el número de piezas por caja, y entonces en puesto de tirarlos lo que hacen es aprovechar con los bancos de alimentos, dígolos en plural, los bancos de alimentos para que de alguna forma pues bueno, pues acordarse que nosotros podemos ir, podemos recibir y podemos donarlo, porque lo que importa mucho es producto de proximidad, producto perecedero, me estoy refiriendo. Y bueno, y no romper la línea del frío, porque hay productos que, por ejemplo, necesitan estar en frío, y entonces, pues bueno, aprovechando las infraestructuras que se tiene de todo lo que es la región de Murcia, que en 15, 20 minutos podemos estar de un punto a otro, y entonces, pues bueno, pues ahora sin ir más lejos, la semana que viene vamos a estar en un tipo MasterChef, que es con productos perecederos, en el municipio del Palmar, no, en la pedanía del Palmar, y entonces, pues bueno, pues se acuerdan del Banco de Alimentos, allí tenemos que estar nosotros para recibir esos productos y después donarlos a los que más los necesitan. Sí. Estos son productos perecederos, productos tipo pescado, tipo yo qué sé, fruta, tipo de fruta, productos que no reúnen o que sirven para una cosa oficial, un acto oficial, y después ya no le hacen falta. Esos productos antes se tiraban. Ahora, pues bueno, pues dentro de la legalidad exigente que hay, tanto a nivel nacional como a nivel regional, pues así estamos con ello.
Bueno, pues sin duda que eso es una imagen que nos llena de esperanza y que además, como lo ponéis en las redes sociales, nos recuerda que todos podemos poner nuestro granito de arena, aunque no sea una campaña específica, que también viene porque, Juan, afortunadamente hay mucha gente que hace galas, que hace eventos y se acuerda del Banco de Alimentos.
Pues sí, efectivamente, tenemos que darle las gracias a GITVA, G-I-T-V-A, que son el grupo de chavales que hay en Vistalegre. Ajá. Vistalegre. Entonces van a hacer, a través del grupo coreográfico Renacer, que la mayoría de la gente pertenece a este grupo del carnaval, van a hacer en homenaje a Mamma Mía, en el Teatro Circo Apolo, el día 14 de septiembre a las 9:30. Está patrocinado porque, en fin, no han dejado el sitio a través de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. Se puso en contacto con la dirección de Teatro Circo Apolo, el Algar, y entonces, pues bueno, hay una serie de requisitos, una serie de tonterías que eso lo vamos a asumir nosotros, como el transporte, como un lunch, también vamos, pero vamos, que la cuestión es que la recogida, lo que la gala, todo aquel el monumento que se pueda recaudar allí, va a ir para la compra de alimentos y que por un lado o por otro nosotros los vamos a utilizar para que de alguna forma puedan minimizar el paso de la necesidad que estamos padeciendo. Lo que sí es verdad es que se están subiendo desgraciadamente varios perfiles, cosa que antes no se ponía. Entonces, claro, todo suma. Y esta gala, pues, en fin, en definitiva, va a sumar también para nosotros.
Pues nosotros lo que queremos es sumar también desde la radio. Contaremos todos los detalles de esa gala, de precio y de cómo van a ser la venta de entradas para que todo el mundo se pueda acercar. Juan, como siempre, un placer y mucho ánimo.
Muchísimas gracias, Maite, a ti y a todos tus oyentes.
Gracias, Maite, por acercarnos, evidentemente, a esa cara de la pobreza y de la necesidad de alimentos, que es muy, muy, muy importante. Y nosotros ahora nos marchamos a la calle porque esta mañana se ha presentado por parte de la consejera de Turismo y Deportes, Carmen Conesa, la séptima edición de una prueba muy interesante, 90K Camino de la Cruz. Una prueba que también ha seguido muy de cerca nuestro jefe de deportes de esta casa, que es Vicente Luis Cánovas. Vicente, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Pues estamos aquí en el Mercado de Correos, donde acaba de terminar el acto de presentación de la séptima edición de la 90K Camino de la Cruz, que además este año tiene novedades. Y estamos con uno de los miembros del comité organizador, que yo no sé si están los siete, pero esto lleva un curro, Miguel Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Sí, muy buenas.
Curro impresionante, ¿no?
Claro, la verdad es que organizar una prueba que pasa por tantos municipios, que recorre tantos kilómetros y con un recorrido lineal, pues tiene un trabajo al final faraónico, que si no fuese por la cantidad de voluntarios y colaboradores que tenemos, pues no sería posible realizarla como se realiza.
A ver, acabo de ver que yo conozca Ayuntamiento de Murcia, Ayuntamiento de Molina, Ayuntamiento de Mula, todos los ayuntamientos, y también por en medio se queda alguna, Alguaza, Campos del Río,
Albudeite,
ahora sí que son tantos, 5 de octubre, además este año ha dicho la consejera un poquito especial, porque los peregrinos van a ganar lo que es el jubileo.
Sí, normalmente Caravaca tiene la prerrogativa de que haciendo la peregrinación en grupo y avisando puede ganar la indulgencia plenaria. Lo que pasa es que en el año jubilar, aparte este año contamos con la credencial, se va a hacer para todo el mundo que recorra los 90 kilómetros y la salida desde Mula. Va a tener su cartilla, su credencial, donde va a ir sellando por los distintos puntos de avituallamiento, y ya pues cuando llegue a meta con su credencial completa podrá subir al castillo a pedir la caravaquensis y obtener pues su certificado de la peregrinación.
El día 5 de octubre, salida muy tempranito desde Murcia, los 90 kilómetros de Murcia, la maratón desde Mula, y desde Buya,
la media maratón. A las 5 de la tarde, la salida de los 90 a las 6 de la mañana, la salida de la maratón a las 10 de la mañana, y por la tarde a las 5 en la salida de la media maratón desde Buya.
Y además, este año récord de participación, esperáis sobre las 2.200 inscripciones. ¿Cómo se gestiona eso?
Bueno, la verdad es que esto es un paso que se ha ido dando poco a poco, ¿no? La gestión de esta prueba poco a poco la hemos ido controlando, ampliando cada vez más un poco el cupo para poder tenerlo controlado e intentar a todo el mundo darle servicio que espera de esta prueba, si la ha hecho otras veces o si ha preguntado a gente que la ha hecho.
Lo que está claro es que esto ha ido creciendo desde la primera, que yo también estuve en la presentación, hasta la séptima, ha ido creciendo año a año. ¿Qué límite tenéis?
Bueno, el límite ahora mismo no podemos contar con él, porque si hace, no sé, 3 o 4 años hubiésemos pensado que en la edición de este año tendríamos a más de 2.200 participantes, nosotros mismos pensaríamos, estáis locos, eso no se puede barajar, ¿no? Pero la verdad es que si mientras el crecimiento vaya siendo poco a poco orgánico y se puede ir controlando, pues mientras la gente quiera participar y conocer el camino de Levante y la región de Murcia, nosotros vamos a estar abiertos a que puedan participar.
¿Qué supone, Miguel, para Caravaca la 90K? Además, en este año 2024, año jubilar.
Bueno, yo para Caravaca creo que es uno de los eventos más importantes y que en un solo día lleva a mucha gente a conocer lo que es la meta, ¿no? El destino Caravaca. Pero yo esta prueba no solo la dejaría con Caravaca, sino con la región de Murcia. La verdad es que es de los pocos eventos que da a conocer el camino, que da a conocer muchos de los municipios que atraviesan la región de Murcia, la diversidad de paisajes que tenemos, la diversidad de lugares, de arquitectura. La verdad es que creo que es una prueba muy atractiva y muy interesante a nivel de promoción de la región de Murcia.
Pues Miguel, mucha suerte. Que sigamos creciendo, que hablemos en la octava, en la novena y que esto siga.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Vicente. Muchísimas gracias por hablarnos de esa prueba. Y nosotros ahora vamos a hablar de la Vuelta al Cole, pero la Vuelta al Cole solidaria, porque esta mañana se ha presentado la 16ª campaña nacional, precisamente denominada así, Vuelta al Cole Solidaria. Ahí ha estado la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, a la cual ya saludo. Conchita Ruiz, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas tardes, encantada de poder saludaros.
Nosotros también, siempre que hablamos además de noticias solidarias, cuéntanos un poco en qué consiste esta campaña nacional aquí en Murcia, con clave de solidaridad.
Sí, pues esta campaña nacional ha sido presentada precisamente hoy en la región de Murcia, pero como digo, tiene una cobertura estatal, así que mi mensaje ha sido el de agradecer infinitamente a la Fundación Solidaridad Carrefour por escoger en la ciudad de Murcia para presentar el arranque de esta campaña. Como bien dices, es una campaña solidaria que pretende implicar a los ciudadanos de nuestra región y de todo el país en la donación de material escolar para aquellas familias en situación de especial vulnerabilidad. Estamos hablando de una recogida de material escolar entre los días 6 y 8 de septiembre en todos los establecimientos de esta cadena comercial, de los supermercados e hipermercados Carrefour. Gracias a la implicación y la participación de Cruz Roja en todo el país, pero en la región de Murcia, por supuesto, que poniendo en activo a todos sus voluntarios, pues van a participar en esta recogida de material.
Entiendo, a la hora de hablar de material, para que lo dejemos claro para los oyentes que van a participar, material nuevo comprado en los centros Carrefour y puede ser cualquier cosa, bolígrafos, libretas, etcétera.
Así es, cualquier tipo de material escolar que necesitan los niños y niñas cuando van al colegio y también en algunos supermercados en los que no haya material escolar se puede hacer a través de donación económica. El objetivo es pues recaudar lo máximo posible para llegar al mayor número posible de familias. Sin duda alguna, este tipo de apoyos de las entidades del sector privado, que junto con las entidades del tercer sector, pues contribuyen, ¿no?, a aliviar esa carga económica que tienen las familias en estas fechas en las que vuelve la vuelta al cole y bueno, pues de sobra es conocido que es cuando una mayor carga tenemos las familias y sin duda todo lo que podamos ayudar para aliviarles en esta tarea, pues es bien recibido.
Ya la penúltima, ¿se tienen datos de cuánto se recaudó en anteriores campañas en cuanto a kilos de material?
Pues sí que tenemos datos de lo recogido en las campañas anteriores. Es la 16 campaña que se realiza de la Vuelta al Cole Solidario y estaban hablando en torno a 500.000 kilos de material escolar desde que se ha puesto en marcha esta campaña, llegando a más de 100.000 familias en todo el país. Es una campaña muy efectiva que beneficia a todas las familias con las que trabaja Cruz Roja, ¿no? Y al final son familias con las que trabajamos también desde los servicios sociales de la región de Murcia. Aquí en la región de Murcia podríamos hablar de en torno a 17.000 familias con hijos menores a cargo que necesitan de estos apoyos, necesitan de estos recursos para poder empezar el cole en igualdad. Porque al final no es solo lo que es el material en sí, sino lo que aporta el material al menor, que es autoestima, es empoderamiento y es sentirse no diferente al resto de los compañeros por no tener un material escolar en condiciones.
Me he quedado sin palabras, 17.000, el número es demoledor, ¿eh?
Sí, 17.000 familias con las que trabajamos desde los servicios sociales, así es. Tenemos un reto muy importante en el que estamos inmersos desde el Gobierno regional, con este tipo de iniciativas solidarias, pero también con otras, como estamos hablando de cheque guardería, la gratuidad de la educación, desde política social tenemos ayudas para las familias numerosas monoparentales de partos múltiples, precisamente también para asumir los gastos de escolarización, de las actividades extraescolares, de comedor escolar, bueno, pues tenemos una red importante de apoyos y lo importante es que vayamos sumando junto con las entidades del tercer sector y con las entidades del sector privado.
46 minutos pasan de las 12. Gracias, Conchita Ruiz, pero no puedo despedirte sin hacernos eco de lo que ocurría esta madrugada, ese incendio en donde 60 personas han sido desalojadas en el tercer piso de la residencia Spapros, en Molina de Segura. Gracias a Dios no ha habido daños materiales. ¿Qué última hora tienes, si hay alguna última hora?
Sí, bueno, pues esta mañana mismo me he puesto en contacto con la presidenta Spapros, pues la verdad es que me ha transmitido tranquilidad y calma, porque al final todo se ha quedado en un susto, y sí que me felicita y agradece muchísimo, yo me sumo a esta felicitación a todos los efectivos de bomberos, de policía, todos los que han acudido a la llamada y se han acercado, no solamente por sofocar este conato de incendio de un transformador, sino también por lo bien que se han comportado con los usuarios, con los residentes de ahí, personas con discapacidad, que bueno, enseguida han vuelto a su sitio y han podido pasar la noche con normalidad. Así que el mensaje de tranquilidad y que afortunadamente se ha quedado en eso, en un susto.
Pues nos alegramos. Solamente ha habido que atender a dos usuarias de 19, 21 años debido a lo que tú dices, una crisis de ansiedad. Menos mal, la reacción rápida de la policía local, la policía nacional, etcétera, etcétera, bueno, efectivos de incendios. Ha sido un susto, pero bueno, menudo susto, mejor dicho.
Desde luego.
Conchita Ruiz, consejera de Política Social, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la mañana de la cadena COPE y ojalá, volviendo al principio, que todos los oyentes de COPE se pasen por Carrefour y den material escolar para esos niños necesitados. Ojalá.
Ojalá. Suscribo tus palabras y muchísimas gracias por esta oportunidad.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. Apenas quedan 2 minutos para llegar a la 1:10. Bueno, pues les tengo que contar que ha muerto apuñalado un hombre en la pedanía murciana de Alquería. Se están buscando al responsable o responsables del crimen que se produjo en un carril de huerta en torno a las 5 de la madrugada, motivado posiblemente por una riña. Como digo, la Guardia Civil ha iniciado esa investigación para dar cuanto antes con el hombre que en la madrugada de este martes mató a puñaladas a ese vecino en Alquerías. Siguen abiertas todas las hipótesis, incluso se puede hablar de que participaron en ese apuñalamiento más de una persona, y hasta la zona se han desplazado efectivos, como decimos, de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, que han iniciado las pesquisas para resolver el caso. El cuerpo de la víctima, como suele ser tradicional en estos casos, ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Murcia para que se le haga la autopsia. Estaremos muy pendientes de cómo poco a poco van a ir avanzando esas investigaciones para saber qué es lo que realmente ha ocurrido en este crimen, como decimos, en la pedanía murciana de Alquerías. Bueno, pues siempre, por desgracia, los medios de comunicación nos tenemos que hacer eco de los sucesos, porque los sucesos también, por desgracia, están presentes en el día a día de nuestra sociedad. Quedan ahora sí que unos 20 segundos para llegar a ese tramo de la 1:10. Estás, como siempre te digo, además, es verdad, en la mejor compañía, escuchando la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia. Bueno, hemos leído la noticia y la verdad es que nos parece cuando menos grave, porque la Asociación Naturalista para la Investigación y Defensa del Altiplano, ANIDA, ha denunciado el hallazgo de 3 búhos reales muertos por electrocución en el tendido eléctrico de un conocido lugar de Yecla, la Umbría del Factor. Esto ha ocurrido en tan solo un mes y medio. Tengo al otro lado del teléfono al presidente de ANIDA, concretamente a José Pujante, al cual ya saludo. Señor Pujante, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo es posible que en menos de un mes y medio haya 3 búhos electrocutados? ¿Qué es lo que ocurre en esa zona?
Bueno, lo que ocurre en muchas zonas de España, pues los tendidos eléctricos no están protegidos y cualquier ave cuya envergadura supere la distancia entre los 2 puntos de electrificados que hay en las torretas, pues tocan con las patas o tocan con el ala y al unir, ya se sabe, cuando une 2 cables, pues acaba electrocutado. Entonces, seguramente, como esta torreta está cercana a una zona de interés botánico y de interés faunístico bastante alta, que es la Umbría del Factor, seguramente esos búhos han criado este año, y claro, los pollos o los padres pues siempre suelen volar por los mismos sitios, tienen un área de campeo corta, con lo cual posiblemente han ido a parar toda la familia a la misma torreta. Uh-huh. Y en mes y medio han caído 3 búhos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es una cosa. Esos 3 búhos son localizados porque la torreta está entre medias de chaleres. Pero todas las torretas que no están entre medias de chaleres, que están por el medio del monte, están por el medio del campo, posiblemente los búhos que caigan en esos sitios nunca nadie los va a ver y nunca vamos a tener constancia de que han muerto. Pero lo que sí ahora mismo está claro que es un problema bastante gordo de que las torretas eléctricas estas que estén en zonas cercanas, zonas naturales, deben de ser todas protegidas o deben ser todas o eliminadas o tapadas o lo que haga falta.
Tengo entendido que aparte de estas 3 muertes, hay otras en diferentes parajes de Yecla, ¿no? Con otras especies también ha habido.
Sí, sí, ahora mismo hace cosa de no sé cuánto tiempo podrá ser, año, 2 años por ahí. También pues unos estudiantes del Instituto de Yecla localizaron hasta un total de unos 7 búhos muertos también por electrocutación en una zona de la carretera de Caudete. Saliendo de Yecla hacia Caudete, no te sé decir exactamente el sitio porque no llegué a verlo, pero bueno, todos prácticamente en la misma zona, y es lo que decimos, los búhos son territoriales, pero tienen territorios pequeños. Entonces, cuando crían, pues todos los búhos se vienen a mover todos por el mismo sitio, entonces a lo mejor van a posarse siempre en los mismos sitios. Se posaron en las torretas esas y fueron cayendo.
Claro. Creo que formáis parte de una iniciativa llamada Mirando al Tendido, que puso en marcha la Asociación de Naturalistas del Sureste ANSE en el 2022. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña?
Pues el objetivo de esa campaña es eso, es vigilar los tendidos eléctricos. Cuando veamos por ahí uno, irnos a la base, al pie del tendido, de la torreta, y observar a ver si hay restos de animales muertos. Porque a lo mejor puede haber muerto algún animal, los carroñeros se lo comen, pero y a lo mejor hace, no sé, 6 meses que murió, y fijarnos bien si realmente ahí ha habido algún cadáver de algún animal, normalmente son los animales de mucha envergadura. Incluso hace poco nos llegaron unas imágenes de 7 criollas muertas en un mismo tendido eléctrico todas seguidas.
Madre mía. La gente se estará preguntando, bueno, la responsabilidad de esos tendidos eléctricos, si no me equivoco, es Iberdrola, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Es Iberdrola la responsable de esto, y Iberdrola, de este tendido.
Ajá. Pero tiene que ser, o queréis que sea la Consejería de Medio Ambiente la que lo pida, lógicamente, a la empresa.
Exactamente. Yo no me sé el proceso. No sé quién tiene que obligar a quién. No lo sé, pero por supuesto que habrá algún estamento de la administración que sea la que está capacitada para decirle a los señores, esto está mal, esto hay que arreglarlo. Y hasta no creo tampoco, pero no supone ningún gasto extremo, porque son cosas fáciles de hacer, fáciles de arreglar para una empresa de esta envergadura. Es que ahora mismo estamos hablando que el búho está protegido, son aves vulnerables, entonces no estamos hablando de cualquier especie, de gorriones.
Claro, claro.
Es que te va a ser un poco en serio. Uh-huh. Ya sé que a veces dices que esto es el progreso. Bueno, ya, el progreso, pero según a qué precio.
José, ya para finalizar, si algún oyente ahora mismo de la mañana de la cadena COPE se encontrara una de estas aves electrocutada, lo que tiene que hacer es tomar una foto y avisar al 112, ¿no? No tocar al animal.
Exactamente. Siempre es preferible avisar al 112. Con este teléfono, cuando se recoge una llamada, desde ese teléfono deriva a la administración pertinente si tiene que ser SEPRONA, si tiene que ser forestales, si tiene que ser bomberos, si tiene que ser policía local. Ellos derivan exactamente a las personas interesadas y luego se hace un seguimiento de esa llamada, qué resolución se le ha dado a esa llamada y queda constancia en unas estadísticas para que con el tiempo se sacan datos y esas estadísticas pues la examina con más detenimiento que si llamamos a otro teléfono. Entonces, si cuando llamamos el teléfono y se sacan datos de que hay muchos búhos muertos en una zona, hombre, pues es más fácil que se tomen medidas. Por eso preferimos siempre que se llame al 112.
Pues ahí queda esa llamada, ese mensaje de José Pujante, responsable de Anida, en la zona del altiplano. Yo, para finalizar, únicamente, bueno, podríamos hacer un llamamiento a que, hombre, se resuelva de la manera más rápida posible el tema de este tipo de tendidos, ¿no? O sea, que se coloquen en otras zonas o, en su defecto, que haya una protección o algo.
Yo aquí en Yecla, sí, lo hemos visto, se nota mucho porque llevan unos plásticos de color rojo. Hay muchas torretas que están cubiertas, están protegidas. Lo que no entiendo es por qué unas sí y otras no. Uh-huh. Los animales se mueven por donde se mueven, no tienen la vista pensando, esta está protegida, esta no está. Entonces, prácticamente habría que protegerlas, como quien dice, casi todas. Uh-huh. Si no es un tendido que pasa por en medio de una zona de esta de cereales, que es una extensión muy grande, pues a lo mejor hay, aún así también, porque en esa zona también están los ratoneros, están también los milanos. Es decir, que al final, esto prácticamente por ley se debería de proteger en toda la zona, porque es que si no una especie es otra la que sea afectada por este tipo de tendidos.
Pues hay que dar ese mensaje. Muchísimas gracias de verdad por atender a la mañana de la cadena COPE. Gracias, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Las margaritas desvelan cómo evolucionan nuevas especies en islas remotas. Un estudio internacional en el que participa el Real Jardín Botánico ha revelado que ciertas familias de este tipo de margaritas conforman el grupo de plantas más diversos en islas, con la evolución de muchas especies nuevas en un corto periodo de tiempo. La familia de las asteráceas, a la que pertenecen las margaritas y los girasoles, son el grupo de plantas con flores con mayor número de especies en el mundo. Cuentan con alrededor de 34.000 clases, donde se incluyen nombres tan populares como alcachofa, manzanilla, dalia y lechuga. Esta familia exhibe una gran biodiversidad en los continentes y también es un componente icónico de la flora de muchas islas remotas como Canarias, Galápagos, Mauricio y Polinesia. En concreto, este tipo de margaritas incluyen algunas de las especies insulares más espectaculares, con adaptaciones inusuales desde las margazas o margaritas canarias, las palomeras canarias, las aceitillas de las islas del Pacífico o las llamadas espaldas plateadas de Hawái. En definitiva, como decimos, ellas van a desvelar cómo evolucionan esas nuevas especies en islas que son muy remotas.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues quedan aproximadamente 40 segundos para llegar a la una y les voy a contar que un hombre ha muerto, tenía 60 años, cuando estaba trabajando en las obras del AVE, en el tramo Lorca-Pulpí. Le cayó encima una placa de encofrado de grandes dimensiones. Bueno, pues una auténtica desgracia y mandamos un abrazo evidentemente a su familia y amigos. La verdad es que estos sucesos laborales tampoco nos gusta que ocurran. Como decía, llegamos a la una y recuerda que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Mira, la radio uno aprende rápido a citar a Canarias. Cada vez que das la hora, pues te acuerdas de esas islas afortunadas, privilegiadas, por muchas razones. Pero en estos días de septiembre es obligado referirse a Canarias por algo muy distinto de su uso horario. Las islas están atravesando, como sabes, una crisis migratoria sin precedentes y el presidente Fernando Clavijo ha estallado. Ya no puede más. Está harto de advertir lo que pasaría. Está harto de escuchar buenas palabras. Está harto de la pasividad del gobierno. Tan harto que estudia acciones legales. Si vamos a los datos, la ruta canaria se ha convertido en estos momentos en la principal autopista de migración ilegal de Europa. Una ruta peligrosa, a menudo letal, en la que mueren miles, en la que unos pocos mafiosos se forran, traficando con la esperanza de sus víctimas, y en la que quienes consiguen llegar a puerto desbordan ya la capacidad de acogida de los abarrotados recursos isleños. Si hablamos solo de menores, Canarias tiene capacidad para acoger algo menos de 1.000. Pues bien, ahora mismo debe responsabilizarse de la vida cotidiana de 5.000. Y siguen llegando. La situación es insostenible. Pero lo peor es que era previsible, que estaba avisada y que va a empeorar mientras el gobierno se dedica a culpar a la oposición en vez de sentarse con ella para alcanzar ya un acuerdo de Estado o en vez de reunirse con las autoridades europeas y adoptar las medidas de sus compañeros socialdemócratas, desde los nórdicos hasta el alemán Olaf Scholz, que anuncian refuerzos del control migratorio y mensajes claros contra las mafias. El presidente Sánchez dijo una vez, cuando era jefe de la oposición, que una cosa es gobernar y que cosa distinta es estar en el gobierno. Es otra de sus muchas frases que hoy prefiere olvidar, porque retratan su oportunismo y su incompetencia. Pero te contaba que Clavijo estudia medidas legales contra el gobierno por dejación de funciones, y lo cierto es que tiene base jurídica para hacerlo, porque las personas que se amontonan en Canarias no caen del cielo, sino que son llevadas allí por el Estado, por salvamento marítimo, como debe ser, por supuesto. Solo un xenófobo desalmado propondría otra cosa, como, no sé, dejar que se ahoguen. Sucede que una vez depositados esos hombres, mujeres y niños en la costa canaria, el Estado se desentiende y traspasa toda la responsabilidad a la comunidad autónoma. Y eso es desleal y es injusto. Y es un flagrante incumplimiento del protocolo establecido por ley. Quizá el presidente canario ha entendido que ante un gobierno que no quiere, que no sabe o que no puede gobernar, el recurso a los jueces es la única manera de despertar el sentido de la responsabilidad del inquilino de la Moncloa. Por las buenas, no ha conseguido nada, no ha conseguido gran cosa, más allá de reuniones puramente cosméticas. Pero para eso están los jueces independientes en una democracia, para controlar al poder ejecutivo que no hace su trabajo o que lo hace rematadamente mal. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y te las cuento con ayuda de Pilar Cisneros.
Isabel Perello se convierte en la primera mujer en presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Finalmente, y tras 5 reuniones, los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces han logrado pactar su nombramiento. Y España ha destruido casi 194.000 empleos en el peor mes de agosto de los últimos 5 años. Seguimos además como líderes del desempleo de toda la Unión Europea y baja el número de contratos de tipo indefinido y a tiempo completo. Y nuevo caso de violencia machista, en este caso en Castellón. Un hombre que después de entregado a la policía ha matado a su pareja de la que tenía una orden de alejamiento en vigor. La investigación inicial apunta que la víctima de 45 años había sufrido malos tratos de una pareja anterior. Y el Papa descansa ya en estos momentos en Yakarta, Indonesia, del largo viaje de 13 horas a ese país. Un día de descanso previo a la apretada jornada que le espera mañana miércoles a Francisco. Encuentros con el presidente indonesio, con religiosos y con jóvenes de la Fundación Escolas Ocurrentes. Y el cardenal José Cobo ha convocado una semana de la palabra para finales de este mes de septiembre. En una carta para el nuevo curso pastoral, el arzobispo de Madrid invita también a rezar por los frutos del próximo sínodo y a profundizar en la experiencia y el sentido de los laicos en su vocación en la Iglesia.
Y en deportes, José Luis Corrochano. Buenas tardes, Corro.
¿Qué tal? Buenas tardes, Bustos. Jan Laporta está analizando la situación del Barcelona, lo hace desde las 12:30, comparece ante los periodistas y está contando cómo ve al club deportiva y económicamente. ¿Qué titulares está dejando Elena Condis?
Ha denunciado ataques para desestabilizar al club. Anuncia que el acuerdo con Nike será el mejor contrato del mundo del fútbol. No se han querido precipitar, pero estarán, dice, en la regla del 1-1. Se ha explayado elogiando a Deco, aquí presente, y su gran trabajo, además del fichaje de Hansi Flick y de Dani Olmo. La prioridad de la dirección deportiva, ha dicho, espera volver al Camp Nou a finales de año, y de Nico Williams, escucha, ni una palabra.
Mira, em permetràs que no parli de jugadors que no són nostres. I per respecte a l'Atlètic Club de Bilbao, doncs no comentaré aspectes referents a jugadors que no són nostres i que no els tenim a la nostra plantilla.
Es noticia de la mañana que el titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de la Audiencia Nacional ha denegado la cautelar al presidente de la Federación, Pedro Rocha, por lo que, salvo recurso urgente ante la audiencia, no podrá presentarse a las selecciones. Y es noticia de última hora, Fermín deja la concentración de la selección sub-21 por lesión muscular, ha entrado en sustitución otro barcelonista, Pablo Torre.
Muchas gracias, Corro.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Perdiendo el amor y la intensidad, tu miedo a volar, el mío a aterrizar. ¿Será que el motor empezó a fallar? Nadie estaba al mando para frenar. Fue imposible frenar. Ey, me dejas aquí con ganas de más, en piloto automático. No podré controlar, yo solo el avión.
7 minutos pasan de la una. Qué mejor que empezar con la voz de Carlos Malva, uno de los artistas, con diferencia, más sólidos, más cautivadores y más vibrantes del panorama no solo murciano sino nacional. Va para estrella y ya ha dado varios pasos para ello, y yo creo que va a llegar a la recta final enseguidita. Este tema, como digo, se llama Amor Aéreo y forma parte del último trabajo que enseguida, en unas semanas, va a presentar mi querido Carlos. Y le tenemos con nosotros en los estudios. Carlos Malva, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Pedro? Pues encantado de estar aquí contigo en estos maravillosos estudios que ya he visitado alguna
Exacto,
vez.
Exacto, sí, alguna vez.
Y nada, aquí como en casa.
Más de crío, pues yo te conocí más de crío. Ahora estás, iba a decir, un poco más talludito, pero claro, es que 26 años es insultante, nada, macho, insultante.
Bueno, depende, ¿no? Al final parece como que el tiempo pasa muy rápido, pero a veces se hace un poco lento.
¿Cómo va la vida? Hablábamos fuera de micrófono que este verano ha sido bastante intenso. Andalucía, Cataluña, gira por casi todas las grandes ciudades de España. Y ya a la vuelta de la esquina, estamos escuchando este maravilloso Amor Aéreo. Se va a sacar calentito un nuevo trabajo, ¿no? Tuyo, Carlos.
Pues sí, la verdad que ha sido un verano maravilloso donde, bueno, pues como te comentaba, he recorrido, ¿no?, muchísimas ciudades. También estuvimos en Aranda, en el Sonorama, o también estuvimos en La Roda, en el Festival de los Sentidos. Y bueno, ha sido todo un poco un preludio, ¿no?, de lo que va a ser este, que es mi primer disco, ¿no?, de esta nueva etapa de Malva. Y la verdad que estoy muy contento porque bueno, el recibimiento de la gente que poquito a poco me va conociendo, pues la verdad que ha sido muy grato y estoy muy contento.
Tengo que preguntarte también la importancia que tienen cadenas como Cadena 100. También has sonado y está sonando bastante en Cadena 100.
Pues sí, la verdad que la importancia es increíble, es absoluta. Y te tengo que decir que Cadena 100, yo tengo una relación muy bonita desde prácticamente, yo creo que estas primeras veces que nos vimos aquí. Porque bueno, me acuerdo de esas primeras veces que fui allí. De hecho, hicimos una especie de vídeo que se puede encontrar en Google. Justo en el edificio, en la parte de arriba, ¿cómo se dice? No ático, pero bueno, sí, como el patio de
la terraza.
La
terraza.
Exactamente. Y nos dijeron que fue la primera vez que se había hecho como una especie de vídeo musical allí. Entonces, pues la verdad que con Cadena 100, ya te digo, con el primer single que fue Voz Rota, estuvieron increíbles, con Benidorm 2020 que salió después. Y la verdad que les tengo muchísimo cariño porque todos los trabajos que estoy sacando hasta ahora los están apoyando mucho y también los siento como parte de mi familia.
Y hablando de vídeos, creo que este Amor Aéreo que estamos escuchando se ha rodado en un lugar maravilloso, me contabas también.
Pues sí, en el aeródromo de Muchamel, ahí con la gente de European Flyers, que la verdad nos trataron increíble. Tengo que decir que me regalaron el disfraz de piloto que aparece en el videoclip, que ya he hablado con la gente de mi equipo de que va a ser maravilloso ahora cuando vaya a los aeropuertos. Pienso ir vestido así para ver si me cuelan antes.
O coges un avión tú.
Exacto, espero que no, porque entonces va a estar complicada la cosa. Pero la verdad que muy contentos. Yo creo que siempre lo digo, ¿no? Pero yo creo que es el mejor videoclip que he hecho hasta la fecha, porque bueno, es muy divertido, tengo muchísimas ganas de que lo vea la gente. Y ya te digo, fue una experiencia increíble el poder rodarlo allí.
Pues vamos a escuchar un poquito más de este tema, de este temazo, Amor Aéreo. También te quería preguntar la importancia que tiene cuando uno saca un disco rodearse de buena gente. Si yo menciono a Ricardo Ruiz Pérez, todo el mundo que se mueve en el ambiente musical sabe que es un pedazo de productor, M-Clan, casi nada al aparato, y también con Mario Vigara, Raúl de Lara, etcétera, etcétera, ¿no? Gente muy buena.
Pues sí, aparte de los buenos profesionales que son, yo destacaría sobre todo lo buenísimas personas que son tres tipos a los que considero mis amigos de verdad, y la verdad que es un gustazo poder trabajar con ellos y sobre todo el ir todos en una misma dirección, que es todo el rato la de sumar.
Ya casi la penúltima. Si tienes que hablar de tu música, a ninguno de los artistas que he traído a este estudio les gusta. No quieren que ellos mismos definan su música, sino que sea un poco el oyente. Pero ¿en qué mares te mueves? Yo lo tengo un poquillo claro.
Bueno, entre el mar Mediterráneo, el mar menor,
no.
Que tenemos que cuidarlo. Bueno, la verdad que efectivamente, ¿no? Fíjate, yo, Pedro, sí me gustaría que el día de mañana me recordasen por mis canciones, por encima de un estilo, ¿sabes? Yo creo que algo a lo que aspiro el día de mañana es que solamente, como pasa con Billie Jean, ¿no? De Michael Jackson, que escuchas así solamente un patrón de batería y dices, esto es Michael Jackson, esto es Billie Jean. Pues obviamente, no comparándome ni mucho menos con ese genio, pero sí aspiro a eso, a que de repente alguien escuche tres o cuatro acordes o mi voz un poquito y diga, oh, este es Malva, este es Carlos Malva.
Pues eso va a ocurrir, o ya ocurre, ¿eh? Pero va a ocurrir mucho más en el futuro. Y hablando del futuro, desde tu particular Manchester peninsular, que es Murcia,
es.
¿Qué depara el futuro para ti con este nuevo disco? ¿Algún concierto ya confirmado?
Pues sí, bueno, de momento estamos ahí ya terminando de confirmar las fechas y tal con nuestra gente, pero seguro que bueno, con la gira del que va a ser mi primer disco que saldrá el próximo octubre, pues aparte de tocar por toda España, por supuestísimo que vamos a tocar en Murcia, vamos a presentar el disco aquí, al que por supuesto estáis toda la gente de COPE Murcia invitados. Y bueno, vamos, la verdad que hemos preparado un show increíble, está funcionando genial en estos primeros tests que estamos haciendo en estos primeros conciertos y bueno, seguro que va a ser increíble.
Pues te escucharemos. Y por cierto, ya sí que termino, lo hablamos fuera de micro. Ahí está Argentina, ahí está México, ahí está Sudamérica, que te atrae mucho también, ¿no? En un futuro.
Muchísimo, y en un presente también, porque al final, bueno, venimos de hacer dos colaboraciones para este disco con dos artistas también emergentes de allí, que como son L. Mariani, de Argentina, y Jacinto, que es mexicano. Y bueno, la verdad que tengo muchísimas ganas, porque ya te digo, también es una música, es una cultura, es una gente con la que yo siento conexión desde muy pequeño. Tengo muchísimos amigos y amigas del otro lado del charco y bueno, pues no aspiro incluso a irme y quedarme un tiempito allí, que también sería muy, muy bonito.
Harás bien, se vive bien ahí, se vive bien ahí. Carlos Malva, muchísimas gracias por traernos esta maravilla de temazo que ahora mismo vamos a seguir escuchando y sobre todo para que en un futuro te vaya muy bien, porque aparte de apreciar a tu padre muchísimo, que es un muy buen amigo mío, también a ti te quiero mucho. Amor Aéreo, están escuchando de Carlos Malva. Un pedazo de temazo. Gracias.
Gracias a ti, Pedro. ¿Será que el motor
empezó a fallar. Nadie estaba al mando pa' frenar.
Y de la mano de Carlos Malva nos vamos a marchar hasta Lorca, porque yo sé que a mi compañero José Ángel Ayala también le gusta mucho Carlos Malva, pero él nos va a hablar de vehículos clásicos, porque Ifelor va a coger en Lorca, en la Ciudad del Sol, la décima concentración de ese tipo de vehículos. Yo sé que ya está al volante casi. José Ángel Ayala, cuéntanos.
Pues tenemos que hablar en Lorca de una concentración de vehículos clásicos y del tercer salón autorretro. Es una jornada ininterrumpida en horario de 9 a 7 de la tarde que se va a celebrar el domingo 8 de septiembre y donde pues se van a poder ver, donde se van a poder disfrutar de exposiciones con vehículos singulares, colecciones privadas, un stand de coleccionismo y miniaturas y stand de venta, además también de otras joyas relacionadas con el mundo del automovilismo. La inscripción es anticipada a través de un código QR o en la web vehiculosclásicoslorca.com y tendrá un precio de 10 euros que deberá abonarse el mismo día del evento. Mari Huerta San García es la concejal de festejos del Ayuntamiento de Lorca.
Pero va a haber muchísima actividad, entre ellas también a mediodía van a dar un arroz, va a haber un chiringuito, va a haber almuerzo y sobre todo pues se le va a dar un premio a toda la gente que participa, unos 40 premios son los que van a entregar. Decir que la gente, las personas que quieran exponer su coche, tienen que hacerlo pues ya, desde hoy, que queda muy poquito tiempo, en la web de vehiculosclásicosdelorca.com o a través de un QR, que la inscripción vale 10 euros y para todo el público que asista a Ifelor a disfrutar de la actividad que organiza José Luis con su asociación de vehículos clásicos, será totalmente gratuita.
Entre los trofeos, compañeros, destacan el premio al club más numeroso, el vehículo más lejano, la moto más antigua o el vehículo más desastre. Estos son algunos de los trofeos más curiosos que se van a entregar. Cada año se suman más participantes a este evento, donde los protagonistas son los vehículos clásicos que llegan además desde distintas localidades del país. Santiago Parra es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Lorca y hablaba precisamente también de que es una actividad que está acercando a numerosos turistas y visitantes, ya no solo de España, sino también fuera de las fronteras españolas, a esta concentración de vehículos.
Poner a Lorca en el punto, en el mapa, durante un tiempo, y en este caso dentro de lo que es la afición al vehículo clásico, ya no a nivel local ni a nivel regional, sino a nivel nacional, hasta incluso me atrevería a decir a nivel internacional, pues de agradecer, y por eso ya sabéis que nuestra mayor colaboración, que podamos siempre estar junto a vosotros para que podáis desarrollarlo durante. Así que pues nada, me queda invitar solamente a todos los lorquinos, a todos los visitantes que esos días estén por nuestra ciudad, a que no se pierdan asistir en Ifelor al salón para disfrutar de estos vehículos clásicos, que verdaderamente su restauración es una labor artesanal y de mucho, mucho calado. Así que enhorabuena por la actividad que realizáis.
Cada año se suman más participantes a esta cita, donde los protagonistas, como decimos, son los vehículos clásicos. El organizador de este evento, José Luis El Jódar, hablaba también de cómo se pueden inscribir los vehículos y de dónde proceden los aficionados al mundo del motor que se acercan hasta Lorca.
Este año, con más motivo, por ser aniversario, décimo aniversario, pues hemos intentado seguir con la evolución que llevamos con lo que hasta ahora habíamos planteado, con la exposición, concentración y demás, incluso creciendo un poco más, que es nuestra idea. Sobre todo el tema de la concentración, aunque lo que se mantiene, tenemos sobre unos 250 vehículos inscritos, los vamos teniendo más o menos, este año esperamos algo más, pero sobre todo creciendo y evolucionando un poco o promocionando más aún más el tema del salón autorretro, de la exposición estática, que se prepara, que se plantea el sábado, y es donde tenemos asistencia de clubes con vehículos, con coches pues, únicos en España, con coches singulares, con motos también especiales, con cosas para que la gente pueda ver, digamos que tenga una exposición donde vea vehículos que nunca ha visto, que tiene ganas de ver, hay mucha gente que viene de fuera, entonces que haya algo atractivo, sobre todo en el para todos los aficionados, sobre todo, pero para toda la gente de Lorca, de los alrededores, que quiera acercarse y verlo.
amantes de los vehículos clásicos, por lo tanto tienen una cita este domingo 8 de septiembre en la 10ª concentración Vehículos Clásicos de Lorca y el tercer salón Auto Retro que se va a desarrollar en Ifelor.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Veintiún minutos, pasan de la una y hablamos de una interesante iniciativa en clave de fiestas que se ha presentado esta mañana y son las fiestas del Calvario y el segundo encuentro de cuadrillas de Santomera. Tenemos ahora en directo a su alcalde, a Víctor Martínez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. Pues muy bien, ya hemos presentado esas fiestas y damos el pistoletazo de salida pues a lo que después serán las fiestas patronales que nos llevarán durante todo el mes de septiembre a convertir Santomera en la capital de la alegría.
¿Por qué las fiestas del Calvario? ¿Dónde tienen su origen y por qué ese nombre, esa nominación?
Pues las fiestas del Calvario que hemos presentado en su ermita son el germen de nuestro municipio. Es decir, Santomera empezó en el Calvario y la ermita es, digamos, en nuestro punto de partida. Por eso son tan importantes. Además, este año, con importantes novedades, como ese segundo encuentro de cuadrillas, que el año pasado fue todo un éxito y este año pues gana en calidad, gana en número de asistentes y gana también en las actividades que se han organizado en torno a él. Y luego las propias fiestas del Calvario, que además este año tiene una novedad importantísima, como es el cierre de nuestra calle más emblemática, la peatonalizamos y ganamos y convertimos a Santomera en un municipio más sostenible. Unas fiestas que arrancan con la romería el próximo domingo, que tienen también actividades por todas las asociaciones, que nos llevan durante toda una semana a la celebración de actos de convivencia en todas sus calles y que se culminan con una gran traca, algo también muy novedoso en nuestra región, una traca que atraviesa toda la calle, más de 500 metros de traca, que será el colofón de las fiestas que, insisto, son el germen del municipio de Santomera.
Me la ha puesto muy fácil. Las fiestas de Santomera son de traca.
Sí, bueno, nosotros siempre decimos, y además nos enorgullecemos de ello, que somos la capital de la alegría. Uh-huh. Y esa alegría que durante todo un año pues lleva inundando nuestro municipio y también nuestra región, porque, permítame, se habla muy bien de Santomera y se habla muy bien por la gente que vive en mi municipio, por los santomeranos y las santomeranas que presumen de ella y además invitan a quienes no conocen nuestro municipio a que nos visiten y también disfruten de nuestras tradiciones y de todo lo bien que hacemos aquí, pues se han convertido a nuestro municipio, han convertido a Santomera en esa capital de la alegría. Aquí rebosamos simpatía, rebosamos esa manera que tenemos de entender la vida, de buscar siempre lo positivo y luego lo enormemente acogedores que somos. Aquí recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos y todo el que viene, al final, se va siempre con una sonrisa a su lugar de origen. Y eso, al final, pues es lo más importante cuando uno se desplaza hacia otro municipio.
Pues iremos a esas fiestas y además luego nos iremos tristes por dejar Santomera, pero en parte con un sentimiento agridulce porque nos cogeremos algunos de los maravillosos limones que hay en esa tierra que son los mejores de España, lo digo yo, aquí en esta emisora, por lo menos para mí. Dicho esto...
Lo son, Pedro, lo son.
Lo son. Alcalde, antes de irse, la actualidad manda. ¿Sigue esa presión para que se construya la circunvalación oeste? ¿El ministerio dice algo al respecto? ¿Cómo está ahora mismo el tema? Porque claro, es que si no, no se puede sacar los camiones del centro de Santomera.
Santomera tiene un problema. Nosotros decimos circunvalación ya, porque no puede esperar más. Santomera está absorbiendo todos los camiones que vienen del campo de Cartagena y que quieren enlazar con la autovía A7, todos los camiones de las empresas agrícolas que realizan un trabajo excepcional, pero que tienen que enlazar a través de mi municipio. Somos uno de los pocos municipios que no tiene circunvalación. Santomera tenía proyectada una autovía, esa autovía que enlazaba Ceneta con Santomera, que había firmado un protocolo con el Ministerio. La comunidad autónoma cumplió y ejecutó la primera parte y estamos a expensas de ver qué va a hacer el Ministerio y si va a aportar esa financiación. Nosotros es lo que le hemos pedido al señor Puente, es la segunda ocasión en la que le solicito reunirme con él. Sé y soy consciente de que somos un municipio pequeñito, de que es muy difícil que un ministro nos pueda recibir, pero también señor Puente tiene que ser consciente de la enorme importancia que tiene esta vía a nivel estratégico como país, a nivel estratégico como región y sobre todo lo que le importa a esos 16.525 santomeranos y santomeranas que a diario sufren y se ven perjudicados por esos miles de vehículos y, lo peor de todo, miles de camiones pesados que atraviesan mi municipio y que están haciendo de Santomera un lugar insostenible en una parte muy importante del municipio. Tenemos la solución, la hemos puesto encima de la mesa, arquitectónicamente, arqueológicamente, empresarialmente, sosteniblemente, medioambientalmente, desde todos los puntos de vista, económicamente, es mucho más factible. Pasamos de un tramo que podría superar los 100 millones de euros a un tramo, el que proponemos desde el municipio, que además tiene el beneplácito de todos los grupos políticos, que tan solo tendría un coste estimado de en torno a unos 20-22 millones de euros. Sin duda, estamos hablando de algo importantísimo que mejora la calidad de vida de mis ciudadanos y de mis ciudadanas y que me voy a dejar hasta la última gota de mi trabajo y de mi esfuerzo para que sea una realidad o por lo menos sentemos las bases para que los santomeranos y las santomeranas la podamos disfrutar cuanto antes. Esto cambiará nuestra orografía y nos hará un municipio mucho más sostenible y mucho más atractivo.
Pues Víctor Martínez, alcalde de Santomera, ojalá que sus palabras lleguen al Ministerio de Fomento y
ojalá, se pueda llevar, ojalá.
Muchísimas gracias, como siempre, por atender la cadena COPE, de verdad, muchas gracias.
Gracias a vosotros, Pedro.
Pues un abrazo al alcalde de Santomera. Ahora nosotros enseguida nos marchamos ya a la UCAM. Porque hay que decir que la UCAM es sinónimo de formación de calidad con alta inserción laboral. La presencia cada vez mayor en sus campos de Murcia y Cartagena de estudiantes procedentes de todo el mundo enriquece la vida universitaria. El 83,6% de los titulados de la UCAM encuentra trabajo en menos de un año tras finalizar su formación, tal y como se recoge en un avance del informe de inserción laboral realizado por el Observatorio Ocupacional de la Universidad respecto al periodo 2020-2022. Estos datos también validan la excelencia del modelo educativo con el que se forman los estudiantes, lo que permite adquirir competencias profesionales y personales para insertarse en el mundo laboral en las mejores condiciones. Es una universidad 5 estrellas, porque la Católica de Murcia se caracteriza también por ofrecer formación en grupos reducidos, por un claustro docente en contacto con la profesión, con acompañamiento tutorial, tanto académico como personal, y volcada con la investigación. También está estrechamente relacionada con el mundo empresarial, con planes de estudio adaptados a las demandas del sector. Sus títulos y términos se posicionan en prestigiosos rankings nacionales e internacionales. Del total de las 86 universidades que hay en España, tanto públicas como privadas, el ranking de la prestigiosa revista Forbes ha seleccionado a la Universidad Católica de Murcia entre las 25 mejores, tras valorar especialmente de la institución su desempeño en la internacionalización, en la investigación y en el modelo de enseñanza personalizada. Como decía, calidad, buena formación y alta tasa de inserción laboral. Eso es lo que hace que la Universidad Católica de Murcia tenga cada vez más alumnos.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Cómo pasa el tiempo cuando uno está en la buena compañía de todos ustedes, amigos oyentes? De verdad, ya 30 minutos sobre la una. Bueno, hoy es martes, hemos vuelto ya de vacaciones y nuestra querida Maite tiene a nuestro policía de guardia para hablar de la vuelta al cole. Maite, cuéntanos.
Y vamos volviendo poquito a poco a la normalidad. Es verdad que mucha gente pues se incorporaría de las vacaciones, los afortunados que hayan tenido esas vacaciones ya el pasado mes de agosto, pero la inmensa mayoría, aunque dicen que este año se ha elegido mucho septiembre para descansar unos días, bueno, pues está ya volviendo a las rutinas. Enseguida va a volver el cole, pero también vuelven pues otras cosas, los atascos, las dobles filas para dejar a los niños en el cole. Vamos a hablar un poquito de seguridad vial con este retorno a la normalidad con nuestro amigo Víctor Javier Navarro. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la vuelta al cole?
Bueno, pues la verdad que he de decirte que muchas ganas no había, porque aunque a mí me encanta mi trabajo, bueno, pues está muy bien de vacaciones. Supongo que tú poquito te has ido, ¿no?
Bueno, ya sabes que al final, cuando hay mono de seguir informando y de seguir divulgando esa prevención, pues bueno, siempre se está un poco al quite.
Vuelve el cole y vuelve con ello un montón de cosas, Víctor, que hay que tener en cuenta, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo se junta la vuelta al cole y también, bueno, aunque hay muchos que se van de vacaciones en septiembre, pero los que vuelven a la rutina, los que se encontraban pues en la zona de playas o en zona de campo, en definitiva de vacaciones, y han vuelto a esa normalidad, pues se van a encontrar con atascos, se van a encontrar con una presencia de vehículos y también pues el estrés existe, ese denominado estrés postvacacional, pues afecta a los conductores y hay que tenerlo en cuenta, hay que conducir pues de manera relajada, hay que ser previsor y sobre todo pues adelantarnos a cualquier situación peligrosa, que al final es el objetivo, el reducir accidentes de tráfico.
Claro, al final, bueno, pues llega septiembre, regresa la inmensa mayoría, porque además, bueno, pues ya se pueden hacer unas poquitas menos excursiones, aunque también hay que tener en cuenta el tráfico que sigue yendo hacia la costa por las tardes o los fines de semana, pero Víctor, vuelve ya a estar en los centros de las ciudades un poquito más como en otras temporadas del año, con lo cual ya tenemos que extremar las precauciones en prácticamente todos los viajes que hagamos en el vehículo, ¿no?
Claro, bueno, al final hay que extremarlo siempre, pero cuando hay más volumen de vehículos, pues al final es más probable que podamos sufrir pues un percance, sobre todo pues eso, porque al final hay que compartir la misma vía con más gente y también pues estamos acostumbrados, aquellos que no hemos quedado más en zona urbana, pues que vaya aumentando ese parque móvil. Por eso es importante que, bueno, pues la gran asignatura para este nuevo curso desde el punto de vista de la seguridad vial es que consigamos esa cifra de cero víctimas mortales y, ¿por qué no?, pues adelantarnos también a que se reduzca el número de siniestros en carretera.
Desde luego que es un objetivo que tenemos que poner todos de nuestra parte y no solo los conductores, Víctor, porque como decimos, va a empezar el regreso a las aulas de los más pequeños. Eso significa las dobles filas, no se ven los pasos de peatones. Los peatones hay que recordar que también tienen sus obligaciones y sobre todo, bueno, pues el quererse y el cuidarse, porque muchas veces también es provocan esos incidentes o accidentes. Mucho a tener en cuenta, pero yo creo que sobre todo, pues no solo a efecto de multa, sino que hay que salir con tiempo para llevar a los niños al cole y no formar esos líos de tráfico que formamos, ¿no?
Claro, al final, sobre todo, intentar buscar otro tipo de alternativas. Hay muchos tipos de alternativas, como puede ser el transporte público, el Camino de San Fernando, un ratito a pie y otro andando. Y con ese objetivo que ya lo dices, el no ir con el estrés al volante, que al final pues esas prisas, ese estrés, esa pues dejadez y también las distracciones son causa de muchos accidentes de tráfico en carretera y al final pues perseguimos eso, educación vial. Y educación vial no es solo en época escolar, sino también pues en la etapa laboral, en la etapa personal, en definitiva pues siempre.
¿Qué es lo más peligroso, Víctor, para ese regreso al cole? Yo siempre digo, pues eso, que se va aparcando ahí en doble fila, al final no se ven mucho los pasos de peatones, pero ¿hacemos barbaridades porque hemos salido justitos de casa?
Claro, sí, al final pues intentamos llegar a nuestro destino y, bueno, en definitiva, pues al intentar llegar a ese destino, intentamos aparcar o estacionar el vehículo a toda costa. Y bueno, pues en definitiva, pues al final, pues vienen las madres mías. Son muchos los accidentes de tráfico que son por eso, por no tener una planificación y adelantarse a ese, bueno, algo que al final es previsible, que es que lleguemos a un sitio donde van a haber pues demasiados vehículos estacionados, como puede ser la entrada de un colegio.
Bueno, y las salidas, ya sabemos que vamos a encontrarnos en breve con muchísimos más conductores a esas horas punta, ya lo recordamos, las salidas de los trabajos que más o menos también coinciden, se van cambiando las jornadas, pero Víctor, para los fines de semana también hay que estar muy atentos, que todavía tenemos un tiempazo para seguir yendo a la costa.
Claro, así aprovechar y sobre todo pues con ese consejo que hemos dicho desde el principio, cero accidentes y al final pues recordar que en la carretera no viajamos solos.
Bueno, pues hay que ser tener precaución en este caso, ser previsores, salir con tiempo y sobre todo respetar todas las normas que también nos cuenta Víctor Navarro aquí cada semana. Víctor, hasta la próxima.
Nada, hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
You are wherever you do, and whatever changes you are going through, He knows where you are.
Esta voz, estas voces van a ser protagonistas en la Feria de Murcia. Son Belter Soul y con ellos ha hablado nuestra compañera Paloma Garrido.
La música nos llena de vida, de hecho parece que una fiesta o una celebración no lo es hasta que no hay nada que escuchar o cantar. Para crear esa melodía, esas canciones, son imprescindibles los artistas. Hoy les presentamos a un grupo de renombre que va a ser protagonista en esta feria de septiembre, que comienza, por cierto, el jueves. Belter Soul, una compañía de música y artes escénicas que cuenta con un sello de identidad propio. La energía de la voz humana y la originalidad de sus arreglos basados en ese color que tanto caracteriza a la música negra, el soul, el gospel. Hoy hablamos con Pablo de Torres, director de Belter Producciones. Muy buenos días, Pablo.
Muy buenos días, ¿qué tal, Paloma?
Pues encantado de que nos cuentes, Pablo, los proyectos que realizáis. Imagino que hace falta muchísima gente. ¿Cuántos sois en Belter Producciones?
Pues sí, al final, además de que es el principal valor de la productora, es ese componente, ese equipo humano que tenemos. Somos mucha gente, dependiendo de las diferentes producciones que tenemos, tanto los espectáculos que hacemos con Belter Shows como Vela, que también es otro espectáculo, otra producción que tenemos, va variando ese elenco artístico, aunque siempre hay una base de dirección y de creación artística común a todos.
¿Cómo describiríais los espectáculos que hacéis para aquellos que nunca os han visto?
Pues yo creo que al final la sensación que se lleva el público que no nos conoce o el que ya nos conoce y repite, que afortunadamente es mucho, es una sensación de bienestar, de energía, de buen rollo y de disfrutar con la música en directo y con una fusión de esa música, con escenografía muy elaborada, con puestas en escena, con dramaturgias que al final hacen que en lugar de ser un concierto al uso, vayan más al formato gran espectáculo.
Imagino que mucho tiempo también, ¿no?, a la hora de crear esos espectáculos en los que se fusiona la música, las artes escénicas.
Sí, al final el trabajo que se ve sobre el escenario o el resultado que se ve sobre el escenario es fruto de muchos meses, en ocasiones, o años de trabajo detrás, de trabajo en la sombra, que al final es menos visible para el público,
claro.
Pero sin ese trabajo no se podría llegar al resultado que ven.
Sería imposible. Ahora hablaremos, Pablo, sobre otros proyectos y dónde os podemos escuchar, pero antes, si te parece, hacemos un viaje al pasado. ¿Cómo comenzó todo? No sé si soñabas ya de pequeño con algo así, con Belter Producciones, con Belter Souls.
Pues yo desde muy pequeño ya empecé en el mundo de la música, porque, bueno, mi madre siempre ha estado muy muy ligada, aunque no es músico de profesión y tengo familiares músicos directamente, pero mi madre siempre ha estado muy ligada a la parte de coordinación y de dirección musical. Y ya desde pequeño empecé a dar clases de piano pues con 4 o 5 años. Y la verdad que, bueno, luego terminé la carrera de piano, hice los 14 años, el grado superior, y cuando terminé me di cuenta que quería hacer algo que trascendiera un poco, que fuera un poco más allá de estar solo estudiando en el piano, y decidí montar Belter Soul, que era pues, al final un grupo de artistas jóvenes con el que hacer música de la forma que nos gustaba.
O sea que con 4 o 5 añitos te picó ya ese gusanillo del arte, por así decirlo.
Sí, totalmente, totalmente. Aunque luego siempre lo digo y siempre recuerdo que hay momentos de adolescente y de preadolescente
porque te apetece un poco más, pues quedarte jugando con los amigos en el cole e ir a clase de solfeo, pero bueno, afortunadamente pude seguir formándome en el mundo de la música hasta hacer de ello mi profesión.
Mucho esfuerzo, como comentabas antes. Miedo también, imagino que habrás tenido durante tantos años, porque al final es algo arriesgado, ¿no? En medio de tanto, pues, reggaetón y otros estilos musicales que están muy bien, hay que decirlo, pues es una música, no sé si se consume mucho, si se escucha más de lo que nosotros pensamos, aún así es muy arriesgado.
Sí, a mí en general el mundo de la música, del arte, de la cultura, independientemente del género que hagas, es un camino que no es el más fácil, evidentemente, ni el más cómodo, pero al final yo creo que todos los que nos dedicamos a esto lo hacemos por pasión, y los que tenemos la suerte de llegar a vivir de ello, creo que tenemos que estar muy muy agradecidos de poder hacerlo.
De hecho, demostrasteis que el soul y el gospel se puede fusionar con la música tradicional española en el talent musical de Factor X aquí en España, en el que os presentasteis.
Sí, de hecho, eso yo creo que en cuanto a lo que hablabas de los géneros más consumidos o menos, al final nosotros hemos tenido la suerte de que desde el principio al público le ha encajado mucho lo que hacíamos, y luego hemos tenido varias participaciones en televisión, esta última la que dices, en Factor X, hace muy poquitos meses, y hemos llevado con Belter Souls esa fusión de soul y del gospel a la música española más tradicional, y la verdad que ha sido una pasada, la aceptación ha sido brutal. De hecho, de cara a eso, vamos a arrancar una gira nacional con un espectáculo que presentamos precisamente en Murcia, en el Teatro Circo, los días 5 y 6 de octubre, que se va a llamar Mediterráneo, que es esa fusión del soul y el gospel con la música, con la canción española que todos hemos mamado, literalmente.
Ahora hablaremos de ello, pero le habéis puesto banda sonora también al verano de muchos murcianos y turistas con el espectáculo Vela, que está dentro de Belter Producciones y que llegaba estos meses a La Manga. ¿Cómo ha sido?
Pues eso ha sido, al final, con Belter Producciones, además de gestionar Belter Souls, lo que hacemos es hacer espectáculos muy diferentes. Tanto espectáculos ad hoc o concretos para empresas o para marcas que nos lo reclaman, como la Liga CB de Baloncesto, el Banco Santander, como espectáculos propios. Y con Vela lo que queríamos era llevar una producción con nuestro sello musical a un ambiente muy diferente del de los teatros y auditorios que estamos acostumbrados, que es al final una discoteca, un espacio de fiesta, donde se juntan la gastronomía, el ocio, la música. Y la verdad que esta ha sido ya la tercera temporada que estamos en Cabo de Palos, en Trips, y ha sido un éxito, y estamos súper contentos con ese formato tan diferente de otro que hacíamos antes.
¿Cada vez se anima gente más joven a escucharos, a ver esos grandes espectáculos?
Sí, yo creo que al final, sobre todo el público joven, cada vez más lo que consume, más que ir a conciertos como tal, son experiencias, espectáculos, donde tú sabes que además de disfrutar de buena música, vas a vivir una experiencia mucho más completa, bien sea acompañada de parte gastronómica, con cenas, o bien de shows con bailarines, con acróbatas. Y ese modelo, al final, yo creo que está funcionando muy bien y que está calando tanto en el público más adulto como en el más joven.
Por otra parte, Pablo, lo decíamos al principio, la Feria de Murcia comienza el jueves. Vais a ser protagonistas, por ejemplo, en diferentes actividades como en la Noria Panorámica del Plano de San Francisco, que comienza a girar ya el 5 de septiembre con vuestro espectáculo musical.
Sí, la verdad que esta Feria de Murcia, vamos a estar bastante presentes con los murcianos allí volviendo a casa, y vamos a hacer la inauguración de la Noria este jueves 5 con Belter Souls, que vamos a hacer un pequeño adelanto de lo que va a ser esa presentación en el Teatro Circo los días 5 y 6 de octubre, y luego vamos a estar también con el espectáculo Vela los días 13 y 14 de septiembre en el Auditorio Murcia Parque, en Murcia Río, que vamos a trasladar esa superproducción de gastronomía, show. Vamos acompañados además de Juan Ramón, que es un chef murciano con estrella Michelin, que va a poner la cena, el complementario al espectáculo, y la verdad que estamos muy contentos de ahora este mes de septiembre tener tanta presencia en la feria.
Y algo maravilloso, que aprovechando la retirada de la lona de Lima Front de la Catedral, se va a ofrecer el espectáculo Murcia 1200, el sueño de Jaime Bor, para pues homenajear al arquitecto de la fachada. Por cierto, recordar que será a las 9:30 de la noche y que compaginará de todo, teatro, música, efectos especiales, otras sorpresas que ya verán aquellos que allí asistan ese día, y de la parte musical os encargáis vosotros. Un orgullo, imagino, hacer algo así en este emblema por excelencia de la ciudad que te ha visto crecer, Pablo.
Sí, totalmente. Además, nos da mucha alegría porque nosotros ya hace 2 o 3 años que estamos residiendo y trabajando desde Madrid, pero poder volver a Murcia y sobre todo hacer un espectáculo tan icónico como es ese espectáculo en la fachada de la catedral, encargarnos de toda la parte musical del espectáculo, va a ser impresionante y muy emocionante, seguro.
Un espectáculo único y seguramente irrepetible durante mucho tiempo al menos. Pablo, ¿qué le dirías a aquellos jóvenes que quieren sumergirse en este mundo del arte, de la música en general, y que quizá pues tienen miedo, como tendrías tú también cuando eras pequeñito? No sé si hay mucho talento joven y que estáis viendo.
Hay mucho talento joven. Yo creo que cada vez, además, hay más posibilidades de profesionalizar ese talento. Evidentemente, no es un camino fácil, pero creo que a día de hoy casi ningún camino laboral es fácil. Entonces, simplemente, bueno, recomendar que si de verdad es lo que quieren y les apasiona, que trabajen mucho, que con mucho esfuerzo, con ilusión y con mucho trabajo, al final se pueden conseguir las cosas.
Ojalá que sí. Pablo de Torres, director de Belter Producciones, nos vemos por Murcia en estos días. Muchísimas gracias.
Nos vemos en la feria. Muchas gracias.
Gracias, Paloma, por hablar con los Belter Soul, que van a ser, ya digo, protagonistas de esta feria. Y hablando de la feria, el concejal de Seguridad Ciudadana, Fulgencio Perona, y el concejal de Cultura, Diego Avilés, han llevado esta misma mañana a cabo una inspección de seguridad en el recinto ferial de la FICA. El objetivo, asegurar que todas las medidas de seguridad estén operativas antes de la apertura del evento, garantizando, lógicamente, el normal desarrollo de estas actividades propias de dicho espacio, tanto en el interior del recinto como en los aledaños del mismo. El concejal de Emergencia, Fulgencio Perona, valoraba así lo que ha ido viendo a lo largo de esta mañana.
Vamos a hacer un recorrido por todo el recinto ferial de la FICA, pues para comprobar que las medidas de seguridad que se han exigido para que sea una fiesta segura, pues se han cumplido. Tenemos la certeza que es así, pero evidentemente nuestra obligación es hacerlo. Sobre las 12 del mediodía vendrán también los efectivos de bomberos para hacer un posicionamiento y ver las actuaciones más altas para ver si se necesita un camión escala de 32 metros, de 50 metros, y eso será sobre las 12 del mediodía. Nosotros vamos a ver todo lo que son la señalización, tanto horizontal como vertical, que sea susceptible de ser colocado en su sitio, comprobar esas 6 salidas de emergencia obligatorias que tiene el recinto, aunque tal y como hemos estado hablando con el jefe de Servicio de Protección Civil, aparte de esas 6 salidas de emergencia, hay bastante más salidas en el caso de tener cualquier emergencia entre camiones, es decir, que hay más salidas, pero esas 6 son las obligatorias. Es un recinto que está preparado para unas 11.100 personas.
Ahí estaban las palabras del concejal de Emergencia. Y hay que decir que el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Policía Local, ha puesto a disposición de los ciudadanos una serie de recomendaciones para disfrutar de la Feria de Murcia. Algunas de ellas son mantenerse sobre todo atento. Y si en tu visita a la feria de atracción observas algún desperfecto, no dudes en hacerlo notar a los responsables o encargados de la atracción y a la propia Policía Local. La prevención es la mejor seguridad a la hora de poder visitar esta feria. Y como decíamos también, la ha visitado esta mañana el concejal de Cultura, Diego Avilés. Así hablaba de estas atracciones.
Son más de 40.000 metros cuadrados, más de 150 atracciones, entre las que hay importantes novedades. Los días más importantes o más significativos son el propio jueves, donde habrá un 2x1 en todas las atracciones, el día 10, que será el Día del Niño con descuentos del 50%, y el día 11 es el Día Sin Música, para todos aquellos niños con necesidades más especiales. Solamente pues, me queda invitar a todos los murcianos a que vengan a reencontrarse de nuevo con la feria, con el recinto de la FICA, disfrutar de este espacio y agradecer a tantos feriantes, autónomos, medios de seguridad, a mi compañero Fulgencio por el esfuerzo, el cariño que están poniendo en esto y sobre todo la responsabilidad.
Pues ahí estaremos, si Dios quiere, disfrutando de esa maravillosa feria y también de todas esas atracciones que no solamente son para los más pequeños, sino para los que nos sentimos todavía niños. En un minuto llegamos a las 2:50, pero antes les voy a dar otra noticia que me acaba de llegar, y es que se descarta que la nueva variante del Mpox esté detrás del último caso de la región. El Centro Nacional de Microbiología confirma que el paciente diagnosticado esta semana tiene una cepa original del brote de 2022. Por tanto, la nueva cepa de la viruela del mono, Mpox, no ha llegado a la región de Murcia. Está descartado. El Centro Nacional de Microbiología, según publica La Opinión de Murcia, confirma a la Consejería de Salud que el paciente diagnosticado la semana pasada de la enfermedad tiene la variante original correspondiente al brote del año 2022 y no la nueva cepa más virulenta, más fuerte, que ha sacudido en los últimos meses, por ejemplo, a la República Democrática del Congo. Bueno, es una buena noticia. Tiene una variante anterior que no es tan fuerte como la actual. Así que, bueno, pues desde luego, ya digo, es una muy buena noticia porque se descarta que sea una variante de las actuales la que esté en la región de Murcia. En segundos, llegamos a las 2 menos 10, seguimos en la mañana de la cadena COPE. Segundos pasan de la 1 y 50 minutos. Saben ustedes que la Feria de Septiembre de Murcia trae muchísima gente de toda la región. Viene gente del altiplano, viene gente de Cartagena. Bueno, y claves en estas fiestas y en esta feria son las peñas que elaboran sus productos, montan sus barracas. Nuestra compañera Maite Fernández se ha colado en una y ya sabe lo que va a ofrecer. Maite.
Pero van a comenzar las fiestas, esa feria de Murcia, y bueno, pues todo el mundo está con esa ilusión, con esas ganas, haciendo preparativos, preparándose y preparando, bueno, pues actividades para que todo el mundo disfrute. Lo hacen todos los años y todos los años nos lo cuentan puntualmente desde la Peña La Crilla. Vámonos hasta Puente Tocinos, porque, como decimos, allí se va a vivir también de forma intensa esa Feria de Septiembre de Murcia. Y desde el 5 al 16 de septiembre, en el Huerto de la Crilla, hay actividades que nos va a contar nuestro buen amigo Juan García Serrano. Juan, buenos días.
Buenos días, un placer, encantado.
Igualmente, yo creo que ya todo, casi preparado del todo para que todo el mundo disfrute de las actividades, ¿no?
Pues prácticamente sí, ya realmente estamos en Campilla. El jueves por la noche se abrirá el Ventorrillo, el huerto de la Peña Huerta Naracrilla, que montamos en nuestra propia sede social en Puente Tocino, donde tenemos unas instalaciones magníficas, perdónenme la inmodestia, pero es una realidad pragmática. Uh-huh. Y por otra parte, con un aparcamiento en torno a la peña disuasorio, donde un aparcamiento obviamente gratis, donde es fácil y cómodo aparcar y acomodarse para poder degustar por los mejores manjares de la Huerta de Murcia en merienda y cena, todos los días del 5 al 16, ambos inclusive, y luego también los fines de semana, viernes 6 al domingo 8 y viernes 13 al domingo 15, a mediodía pues daremos guisos y arroces de nuestra tierra.
Cuidando, todo esto también, claro. No, sí, iba a decir, Juan, que cuidando, sí, pues las raíces de lo que son unas fiestas muy especiales para todos los habitantes de Murcia y que, lógicamente, además, van a traer seguro a gente de otros municipios y de fuera.
Pues claro, hombre, la fiesta, la Feria de Murcia es una feria que ha evolucionado muchísimo, tiene un número impresionante de actividades y también entendemos desde nuestra asociación y desde nuestro pueblo que también está bien que bueno que se ramifiquen las pedanías, ¿no? Y más en una pedanía como Puente Tocinos, que está solapada con Murcia y donde, bueno, pueden encontrar todo tipo de servicios y todo tipo de bienestar para disfrutar de estas propuestas gastronómicas. Y además también tenemos unas demostraciones artesanales durante 3 días en los que se van a hacer, pues bueno, pues trabajos de miniatura de muebles antiguos de la huerta, se va a elaborar jabón natural y también se van a hacer decorados de artesanales en hojalata, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, también vamos a regalar a todos nuestros, a aquella gente, aquellos que no honren con su visita, vamos a regalar una revista de recetas de cocina, trabajadas y recopiladas por Nati y Hernán Martínez, y que tienen pues del orden de 70 y tantas recetas de antiguas de gastronomía de toda nuestra región prácticamente, con recetas con peculiaridades antiguas, con peculiaridades llamativas que hacen rememorar aquellos tiempos con aquellos sabores que la gente de la Peña Huerta Naracrilla pues procura hacer como con el cariño doméstico que lo hacen en su casa, pero para toda aquella persona que venga al Ventorrillo, al huerto de la Peña Huerta Naracrilla en Puente Tocinos, en la calle La Torre, donde, pues como digo, del día 5 al día 16, ambos inclusive, a partir de las 8 de la tarde, pues se podrán degustar por las mejores meriendas y cenas huertanas. Y luego, Y luego, pues el día 6, por ejemplo, que es viernes, y el día sábado 7 y el domingo 8, por lo mismo que el 13, el 14 y el 15, los dos fines de semana concretamente que abarcan esta fecha, pues tendremos guiso de trigo, tendremos guiso de almóndigas de bacalao, tendremos guiso de mondongo de cordero, y todos estos seis días habrá también arroces de nuestra tierra, arroz y conejo y arroz y verduras especialmente.
Con una facilidad que nos dais además, que decís que hay aparcamiento gratuito junto a la peña, con lo cual va a ser más sencillo que se decanten, porque te están escuchando los oyentes y seguro que ya les está entrando hambre y no quieren ya que sea la hora de comer, sino que sea el día 5 y poder empezar a disfrutar de esas meriendas y de esas cenas, pues, y por supuesto el fin de semana también de las comidas. Juan, ¿qué tienen que hacer si quieren estar un ratico con vosotros en esos días?
Pues solamente tienen que acercarse a Puente Tocino, a la sede social de la Peña Huerta de la Grilla, donde también hay un entorno costumbrista con una barraca museística que es un encanto y que permite, yo en cada actividad que hacemos, tanto de puertas abiertas como el caso, como para socios y vecinos, las fotografías que ahí se hacen, los reportajes son impresionantes. Es una barraca que rememora el modo de vida de nuestros antepasados no hace tanto tiempo, hace 50, 60, 70 años, y que nos recrea en aquellas costumbres, en aquellas tradiciones y en aquello que tanto amamos y queremos. Para cualquier cosa que necesiten, si quieren, tenemos un teléfono de contacto, que es el 666-602-529, y en ese contacto pues pueden pedir que se cuente con ellos para merendar, cenar o para comer.
Bueno, pues el 666-602-529, que se lo apunten bien, de todas maneras, bueno, pues lo iremos recordando para que todo el mundo se pueda sumar a estas actividades que también hace la Peña Huertana, la Crilla de Puente Tocinos, y que nos va a llevar seguro a todos a visitaros. Juan, muchísimas gracias. Muchísimas. Y que vayan las fiestas genial.
Muchísimas gracias, será un placer recibirle a todos y especialmente a vosotros, un placer.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Llega a Murcia un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota, wagyu japonés, buey y vaca vieja en un ambiente único. Apertura el 12 de septiembre. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Recuerda, te esperamos el 12 de septiembre.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Hay que decir que no hay grandes incidentes en las carreteras regionales, pero ojo, y aquí tampoco en la capital, en Murcia, pero ojo, digo, porque hay previsión de fuertes lluvias, incluso alerta amarilla en la zona del noroeste, y aquí también puede caer algo de agua. Así que, por favor, mucha, mucha, mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HL a La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, terminamos con una noticia de alcance. La Guardia Civil ha detenido al futbolista murciano Rafa Mir por un presunto delito de agresión sexual. Al parecer no ha acudido hoy al entrenamiento del equipo Che. Él juega en el Valencia, cedido por parte del Sevilla, pero él es murciano. Y llegamos en segundos, concretamente a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote